Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El Diosero de Francisco Rojas González. El Diosero es el título de un libro de cuentos debidos a la pluma de Francisco Rojas González, quien, además de escritor, fue un profesional de la antropología, ciencia que le propició los ambientes donde desarrollar las historias de sus novelas y cuentos. En estos sobresale un espíritu de amorosa observación, directo e intencionado, que en parte es característica de la obra total de Francisco Rojas González. El cuento del Diosero está narrado en primera persona del singular y dice: Cailán, señor de Caribal de Puná, sentado frente a mí, toma una graciosa figura simiesca y sonríe amistoso. Estamos bajo el techo de su champa, erigida en el claro de la selva. Cailán escucha, sus ojos se clavan en mi rostro. Parece adivinarme el gesto mejor que entender mis palabras. Las tres mujeres de Cailán están cerca de nosotros. Sus tres quicas, Jacinta, casi niña, y madre ya de una indiecita lactante, de cara redonda y cachetona. Jova, una anciana reservada, fea, huidiza, y Nachak-in, hembra en plenitud, de perfil arrogante, como un mascarón pétreo de Chichen Itza. Los ojos sensuales y coquetones, y a pesar de la corta estatura, los ademanes sueltos, tanto que llegan a descocados, frente al desabrimiento de las otras dos. Las tres se dedican a cuidar la casa, una echa las tortillas, otra revuelve entre las brasas del fogón un faisán abierto en canal, la tercera ese día no trabaja, descansa durante el día porque en la noche debe subir a la hamaca de Cailán. Fuera de la champa, la selva, el escenario donde se desenvuelve el drama de los lacandones. Frente a la casa de Cailán, Se alza el templo del que él es el gran sacerdote, al mismo tiempo que acólito y fiel. El templo es una barraca techada con hojas de palma. Adentro, caballetes de rústica talla y sobre ellos, los incensarios y braserillos de barro crudo, que son deidades doblegadoras de las pasiones moderadoras de los fenómenos, que en la selva se desencadenan con furia diabólica, domadores de bestias y resguardo opuesto a los hombres malos del más allá de los bosques. Junto al templo, la parcela de maíz cultivada cuidadosamente. Y abajo, entre lianas, el río Jataté. El clima es húmedo y tibio. Agradezco el taco a Cailán y me dispongo a continuar el viaje con rumbo al Caribal de Pancho Viejo, cuya champa, huérfana de quicas, se alza, Jataté abajo, a pocos kilómetros de la heredad de mi huésped actual. Calculo llegar al anochecer. Cailán, que ha salido, vuelve y me hace conocer el resultado de su observación. Poco andarás, me dice, viene agua, mucha agua. Falta encinita para el agua. Y me muestra la vara a través de la cual observó las nubes. Cailán ya no habla. Me he puesto de pie, acaricio a la pequeña que se ha dormido en brazos de su madre, y cuando me dispongo a salir, gotas enormes me detienen. La tormenta se ha desencadenado. Cailán sonríe al ver cumplido su pronóstico. Agua, mucha agua. La tormenta se abate sobre los árboles. La champa se sacude con violencia. Cailán ha vuelto a sentarse junto a mí. Estoy sobrecogido ante el espectáculo que por primera vez presencio. El agua sube a ojos vistas. Jacinta ha dejado a su niña acostada en la hamaca, y seguida de Jova, alzan sus cotones con inocente impudicia hasta arriba de la cintura y empiezan a levantar un dique dentro de la choza para evitar que el agua escurra al interior. Nachak In, la Kika en turno, distrae su holganza sentada en cuclillas en un rincón. ¿Qué buscas en acá, Pancho Viejo? Me interroga Kai Lan de pronto. Me va a platicar cosas de ustedes, los caribes. ¿Y a ti qué te importa? No hay que meterse en la vida de los vecinos, dice el lacandón sin tratar de herirme. Entretanto, la tormenta aumenta. Un rayo ha partido, como a un bambú, el tronco centenario de una ceiba. Kai Lan se pone de pie, mira hacia afuera, habla en lacandón a las mujeres, quienes van hacia donde el hombre le señala. Yo hago lo mismo, el río. Es el río, me dice Kai Lan en castellano. En efecto, el Jataté se ha hinchado. Sus aguas arrastran como pajillas, troncos, ramas y piedras. Kai Lan vuelve a hablar con sus esposas. Jova va hacia el fondo de la champa y remueve con sus manos un montón de arcilla seca. Kai Lan, provisto de un gran calabazo, sale a la tormenta para regresar a poco. Ahora voltea el agua que ha traído en el calabazo sobre la arcilla. El agua y la arcilla han hecho barro que el hombrecillo amasa. Cuando está en su punto, emprende otro viaje. Lo vemos entrar al templo y destruir con furia mística los braseros deidades. Luego vuelve. Los dioses son viejos, ya no sirven, me dice. Yo haré otro, fuerte y valiente, que acabe con el agua. Kai Lan empieza a modelar un nuevo incensario. Las quicas han vuelto las espaldas discretamente al hombre. Hablan entre sí en voz baja. De pronto, Nachak In arriesga una mirada que Kai Lan sorprende. El hombrecillo se pone de pie y bate sus manos al aire, presa de furores. Nachak In vuelve de nuevo la cara hacia la pared y con la cabeza baja resiste la reprimenda. Kai Lan ha deshecho, convulso de ira, la obra casi terminada. Cuando el lacandón se cerciora que el ojo impuro de las hembras no mancillará la obra divina, intenta de nuevo erigirla. Ya está, entroniza al flamante dios, le echa unos granos de copal y algunas brasas y regresa a la champa. Pero la tormenta no cede. Lejos de eso, se hace más peligrosa. Veo la silueta de Kai Lan ir hasta el ara, tomar al dios entre sus manos, destruirlo y arrojar los fragmentos al agua. Kai Lan emprende otra vez la tarea. Las mujeres vuelven otra vez la cara a la pared, pero ahora es la pequeña hija de Jacinta quien, despertada por el lancetazo de algún bicho, clava sus pequeños ojos en el nuevo dios. El lacandón ve con benevolencia a la niña, arroja al suelo el incensario, ya maculado por ojos de mujer, y empieza a destrozarlo con sus pies desnudos. Jacinta toma a la niña entre sus manos y Kai Lan vuelve a empezar de nuevo. En medio de la choza, la lumbre crepita, ya es de noche. Esta vez, la fabricación del dios ha sido más laboriosa. Ante los fracasos, el hacedor pone en la tarea todo su arte. Por fin, termina, alza entre sus brazos al dios y lo lleva al altar. A poco oigo gritar a Kai Lan. Jacinta y Jova atienden al llamado. El agua está a punto de anegar la mísera cosecha. Corro en su ayuda, el hombre va y viene, llega un momento en que la agitación de Kai Lan es irreprimible. Corre hacia el templo, penetra en él y nos abandona empeñados en nuestros inútiles esfuerzos. La riada se desborda. Ya no hay nada que hacer. Cuando estoy a punto de marcharme materialmente rendido, noto que la tormenta ha cesado. Kai Lan sale del templo dando alaridos de júbilo. Nachak In se asoma por la champa y festeja con risas el contento de su hombre. Nosotros regresamos al jacal. Kai Lan está a mi lado, su Kika se acerca y trata de echar los brazos al cuello de su amado. Ya no, porque hoy es mañana, le dice. Luego llama con suavidad a Jova, quien viene sumisa hasta el hombre. Más tarde, salgo hacia el caribal de Pancho Viejo. Kailan me acompaña y comenta: no hay en la selva uno como Kailan para hacer dioses. ¿Verdad que salió bueno? Mató a la tormenta. Ve, en la pelea perdió su bonita cola de quetzal y la dejó en el cielo. Y en efecto, prendido en la copa de un ramón, el arco iris esplende maravilloso. Y este es un resumen del cuento El Diosero, de Francisco Rojas González.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.